Hoy vamos a empezar un Maimar nuevo. Este Maimar, si vamos a lo estricto de la época del año, ya nos pasamos. Porque este es un discurso de Yud Beis y Gimel Tamuz, 12 y 13 de Tamuz, que fue esta semana. Entonces, como que ya estaba pasado, podríamos realmente empezar un discurso sobre otro tema. Pero me pareció, este es uno de los discursos que una vez en la vida hay que estudiarlo. Hay que saber esto. Hay puntos que son quizás adicionales, que son secundarios, que están más adelante, casi al final del Maimar, que Has Beshalom, Dios libre y guarde, decir que algo que dice el Rebe es secundario, pero siempre está el punto central de la cosa y toda la construcción alrededor de esa cosa, que bueno, son, digamos, hacen a la cosa, pero secundario.
Lo importante y lo más importante.
Claro, lo importante y lo más importante, correcto, correcto, es así. Este discurso es un discurso largo, largo, porque en realidad son tres discursos pegados. El Rebe dijo esto en 1976, y lo dijo en tres días diferentes. Perdón, en dos días diferentes. Sí, en tres días. Tres días diferentes. Quiere decir que después lo pegaron, editaron, el Rebe lo leyó, lo editó, lo autorizó, digamos, y salió impreso en 1986, 10 años después. El discurso es un discurso, el tema general del discurso son las pruebas que todos tenemos en la vida. No se detiene a hablar de una prueba en particular, porque en realidad todos tenemos diferentes tipos de pruebas. Acá el Rebe, utilizando, digamos, la fiesta de la liberación del Friedrich Rebe, del Rebe anterior, que es el 12 y 13 de Tamuz, en la práctica el 13 de Tamuz, le informaron el 12 de Tamuz que se iba a ir libre, pero por una cuestión legal, digamos, no podían firmar el certificado, entonces, porque estaban las oficinas cerradas, entonces se lo dieron al otro día y lo dejaron libre al otro día. Utilizando esa situación, que fue una situación muy compleja para el Rebe anterior, muy compleja, porque al Rebe anterior lo pusieron en prisión bajo la pena de muerte en la Rusia comunista, y pena de muerte en Rusia comunista no era, bueno, no sé, después vemos qué hacemos, nada, era pena de muerte, así de sencillo. Y con el correr del tiempo, la presión internacional fue haciendo, y obviamente en Neis, milagros de Hashem, fue haciendo que al Rebe lo liberen. Lo liberaron totalmente libre, debajo, como es, libre de cargo y culpa, como dicen, culpa y cargo, yo qué sé, totalmente libre, totalmente libre. Y en esa época fue un milagro muy grande, y el Rebe todos los años festejaba, todos los Hasidim festejamos esta época, 12 y 13 de Tamuz. Entonces, en base a esta terrible prueba que tuvo el Rebe anterior, y cuyo en realidad único cargo, si lo pudiésemos llamar así, era enseñar Torah y era apoyar la difusión de Torah a lo largo de toda Rusia, abriendo Hadarim, o sea, escuelitas para chicos, todo underground, ¿cómo se dice? Todo en forma oculta porque estaba prohibido, construyendo mikvaot y enseñando Torah para adultos, farbrengues, y murieron miles de Hasidim en Siberia, o ni siquiera llegaron a Siberia, los mataban antes de llegar todavía. Porque hacían esto nada más, y el Rebe era el cerebro del judaísmo en Rusia, y no estamos hablando, no es una exageración, ¿sí? No estamos hablando de 500 judíos, una ciudad, 1000 judíos, 10.000 judíos, millones en plural de judíos, todos su judaísmo dependiendo del Rebe, nada más, pura y exclusivamente. Era el único que estaba ahí luchando para que el comunismo no destruya todo el judaísmo de Rusia, y por eso lo pusieron en prisión. Ese era el cargo de él, esa era la culpa, digamos, de él. Bueno, como dije antes, esto fue una prueba muy grande, y si uno lee las notas del Rebe anterior, que él después escribió, todo lo que le fue pasando es terrible, si le pegaron, lo torturaron, de todo, de todo, de todo. O sea que fue una prueba muy difícil.
¿Qué edad tenía?
El Rebe anterior, más de 50 seguro, no recuerdo el número exacto.
¿Y cuánto tiempo estuvo?
Tefresh Peizain, Tefresh, pará, vamos a la cuenta, Tefresh Mem. El Rebe anterior nació en Tefresh Mem, 1880, si no me equivoco. Y esto fue en Tefresh Peizain, Mem, Nun, Sama, Haim, Fei. Ahí tenés 47 años. 50, dije, 47 años.
¿Y con qué método lo liberan? ¿Por qué?
Lo liberaron por la presión internacional, no con mérito. Sí, fue complejísimo, inclusive el gobierno de Estados Unidos estuvo muy involucrado en que lo liberan al Rebe anterior. Derechos humanos, otras cuestiones. Hay que entender lo que era la Rusia de 1927, era el poderío absoluto y era la fuerza más, o sea, el momento más poderoso del Partido Comunista. Ni siquiera era la Rusia del 80 y pico, ahí ya estaba empezando el declive. Acá estamos en el top de lo que era el comunismo. Y eran los que manejaban el país entero. Y todos los países aledaños, una cosa tremenda. Tremenda.
Yo vi una vez un programa de motociclistas que viajan por el mundo, que yo, y mostraban que estaban en Rusia, que se iban hasta, no sé, hasta Mongolia, todo, y pasaban por un camino Rusia y mostraban que era un camino que decía el camino de los huesos, o algo así, que estaba como un monumento, una en David, algo, como que había muchos y también había de otras colectividades que en ese pavimento abajo estaban todos los.
Wow, sí, qué terrible, había, no conocía.
Sí, de la Rusia.
Sí, no sabía eso. Sí. No, pero bueno, como dije antes, este es un discurso que está basado en esta idea de la prueba que tuvo el rey anterior, que es las pruebas, en realidad, simboliza las pruebas que todos tenemos todos los días con Toire Mitzvahs. Y el rey lo va a explicar de dos maneras. Una manera general, que es relativamente corta, son unas 3 páginas, 4 páginas, y después dice, bueno, vamos a entrar en detalles. Y empieza en profundidad el tema de cómo funciona técnicamente hablando una prueba, de qué se trata una prueba. Bekitsur, en resumen, si tuviese que decir el Maimar entero en 2 palabras, cosa que es imposible con todos los detalles que tiene, qué sé yo, no es un Maimar complejo, no es un discurso intelectualmente difícil, no, para nada, para nada. Pero es muy importante saberlo, tenerlo en cuenta. Si uno tuviese que resumir el discurso en 2 palabras, de vuelta, cosa que sería injusta, no está bien. Pero para saber a lo que nos estamos enfrentando, lo que el rey nos va a explicar ampliamente, ¿sí? De vuelta, en forma general, en forma particular, el discurso lo que dice es, las pruebas que tenés en la vida no existen.
Ya,
es un...
podemos cerrar.
Ya está, podemos cerrar. No existen. Tenés que entender que no existen. Y están ahí solamente para que las superes, y en el momento que las superás, te das cuenta que no existió la prueba. Que no había nada que se estaba oponiendo a vos. Nada, eras vos mismo. Existe, el rey va a explicar de vuelta ampliamente, ¿sí? 2 tipos de trabajo. Un trabajo donde uno trabaja con el mundo, y las cosas en el mundo existen. Breishit bara Elohim, Dios creó el mundo entero. Acá está el mundo, anda a trabajar con el mundo. Y existe un trabajo personal, con vos mismo. Toiro y mitzves, y en general... diferentes tipos, el rey va a explicar, diferentes tipos de servicio a Dios son trabajo del hombre con el mundo. Andar a refinar el mundo, modificar el mundo, hacer de este mundo una morada para Hashem y qué sé yo. Las pruebas son un trabajo con uno mismo, no con el mundo, con uno mismo. Y el rey lo menciona también, y Adú es sabido, el rey anterior, cuando fue puesto en prisión, la actitud de él se comprometió a sí mismo a no ceder en nada y a no importarse con nada. No me importa nada de lo que me digan, nada de lo que me hagan, al punto tal, para tener una idea de hasta qué punto llegaba. Cuando lo iban a liberar, le iban a dar la información de que te vamos a liberar, le iban a dar la información. Entonces, la regla era en Rusia, esto ya después de todos los sufrimientos que pasó, ¿sí? Ya el último día, digamos. La regla en Rusia es que el prisionero se tiene que poner de pie para que le demos una noticia. Se vienen los oficiales, parate, te vamos a decir, y te vamos a decir que estás libre en realidad, porque él ya sabía de días anteriores. Bueno, parate, no me voy a parar. El prisionero se tiene que parar para que le demos una noticia. No me voy a parar. Y el rey no se paró. Entonces tuvieron que buscar toda una voltereta de llamarla a una oficina diferente, para el rey se tuvo que parar para ir a la otra oficina, y le dieron la noticia de que está libre. Pero el rebe no aceptaba nada de lo que decían, nada, cuando estaban interrogándolo, nada, ideas que se me ocurren ahora, estaban interrogándolo. Y usted que trabaja, yo trabajo de difundir Torah y Mitzvot, no puedo escribir eso, le dice la empleada que estaba registrando el interrogatorio, no lo escribas, no tienes que escribir nada, haz lo que quieras de tu vida, a mí qué me importa. ¿Vos me preguntás qué soy yo? Yo soy difusión de Torah y Mitzvot. Hacé lo que quieras vos. ¿Qué tengo que decir? ¿Lo que vos querés que yo diga? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, así, diferentes situaciones en las cuales el rey no le importó absolutamente nada de lo que tenía enfrente suyo. Hay otra idea, y paramos con estas ideas, porque no vamos a estar la introducción nada más una hora. En un momento uno de los oficiales lo apunta con un arma y le dice, este amiguito o este amigo, no recuerdo las palabras exactas, no importa, hizo hablar a muchos. Porque lo que querían del Rebe en realidad era que él dé el nombre de todos los hasidim a lo largo de Rusia que él mismo apoyaba y que estaban trabajando para él, difundiendo Torah y Mitzvot. Eso es lo que querían del Rebe. Entonces este amiguito hizo hablar a mucha gente y el Rebe contestó, eso que vos tenés hace hablar a una persona que tiene muchos dioses, en realidad dice dos dioses y un mundo. Pero para mí, que yo tengo un dios y dos mundos, eso no significa nada. No me afecta. Si me matás, voy al mundo por venir. Matame. ¿Qué diferencia hay? Pero vos, si a vos te matan, se acabó, porque vos tenés para, en tu forma de pensar un solo mundo. Y te sacan de este mundo y ya no tenés nada. Para mí no hay ninguna diferencia. Y de vuelta, todo esto basado en la idea de que lo que querían del Rebe eran hombres. Si lo mataban al Rebe ahí al toque en el momento, en realidad para ellos, ¿no? Desde la perspectiva de ellos, del gobierno ruso, lo que sea, estaban perdiendo. Porque, ok, se lo sacaron al Rebe de encima, pero ahora no saben quiénes son los que están trabajando. Necesitamos información. Y el único que la tenía era el Rebe. Entonces tampoco servía matarlo así de una. Había que sacarle datos. Y en eso eran expertos, etc. Bueno, el Rebe en todo momento no se sintió intimidado ni afectado por absolutamente nada. Nada de lo que pasaba a su alrededor. Nada. Bueno, este es básicamente el Maimon, el discurso. Vamos a ver. El discurso está basado sobre un versículo de Teilim. Sí.
Seguramente va a estar, pero ¿qué se entiende por una prueba?
Cualquier cosa que se te interponga en el servicio a Dios. Cualquier cosa. Es una prueba. Donde Dios quiere que vos hagas A y hay una barrera en el medio y no podés. Bueno, eso es una prueba. Esa barrera es una prueba. Porque vos sabés que Dios quiere A. Entonces, si vos no estoy llegando a A, bueno, es una prueba. El versículo de los Salmos dice así: Nosata lirejo neis, lisneisis mipnei koishetzela. Traducción literal del versículo, que no es la traducción del discurso, el discurso lo va a sacar totalmente de contexto, digamos, al salmo este, basado en las traducciones y qué sé yo. Pero la traducción literal del versículo es: diste para aquellos que te temen un estandarte, un neis, es un estandarte de estos que se levantaban en los ejércitos, leis noises, para ser levantado, como un estandarte que está levantado para levantarse, en aras de la verdad. Esto es lo que dice el versículo. Y Dios le dio a aquellos que le temen un estandarte, bueno, seguí adelante, está todo bien. El rey anterior, mi suegro, que es el que, digamos, fue redimido y está alegre, etc., en este discurso, en un discurso que empieza de la misma manera, el rey anterior trae el siguiente peirush, Targum Yonason. Yonason ben Uziel era un Tana de la época de la Mishnah, y tradujo todo el Tanaj, la parte de Naj, mejor dicho, no todo el Tanaj, la parte de Naj, no, todo el Tanaj, estoy diciendo más, todo el Tanaj. Yonason ben Uziel no es una traducción como otras que explica las cosas literal, sino que es una traducción al Derech HaDrush, se llama, en forma de Midrash, y esta es considerada por el Talmud extremadamente santa, porque la hizo consultando profetas, entonces es posta, digamos. La traducción en serio, muy muy poderosa. Y hoy Nazan Ben Uziel dice lo siguiente sobre este versículo, en arameo, es una traducción al arameo, que era el idioma que se hablaba. Y Nazan traduce el versículo de la siguiente manera: Dios le diste a aquellos que te temen un neis, lisnasoe. Nisa, una prueba para ser probados. La palabra neis en hebreo puede querer decir estandarte, o nisayon, prueba. Entonces, Yonasan ben Uziel traduce directamente: Dios nos pone pruebas para ser probados. Min biklal kushte de Abraham, por la verdad de Abraham, eternamente. Acá Yonasan ben Uziel agregó palabras que no están en el versículo, pero en el mundo del Midrash eso es kosher, está bien, no hay problema, no es el traducción literal. Dicho de otra manera, el versículo está diciendo Dios nos prueba por Abraham. Esto es lo que dice el versículo. El discurso va a explicar, obviamente. Este versículo lo dijo David Amelech, el rey David, que era el hermoso cantor, el deleitoso cantor de Israel. Y cuando él cantaba algo y él decía algo, no lo decía por sí mismo. Él lo decía por todo el pueblo judío. Quiere decir que cada yehudí, cada uno de nosotros, se le aplica este versículo. Tenemos algo que ver con este versículo. De esto se entiende. Todos los detalles que encontramos en este versículo se encuentran en cada yehudí, en todos, cada uno de nosotros. O sea, Dios nos pone pruebas por la verdad de Abraham. No es que Dios lo probó al rey David, a nosotros, a cada uno de nosotros, porque el rey David está cantando por cada yehudí. Como se entiende también de la explicación del Targum, es la traducción de Yonasan ben Uziel, de Mipnei Koishet Sela Hainu Kushte de Abraham. En aras de la verdad, como tradujimos al comienzo de la traducción literal, en realidad está hablando de la verdad de Abraham, según lo que dice Yonasan ben Uziel. Villadúa, y es sabido, de Bejinas a Abois y Eshna etzel Kolejo de Ejo. Existe el concepto de patriarcas en cada yehudí. Cada uno de nosotros tenemos un shtikl, un pedacito de Abraham, un pedacito de Yitzhak y un pedacito de Jacob. Entonces, si Dios nos prueba por la verdad de Abraham, entonces está hablando de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene algo de Abraham dentro suyo, y esto es una herramienta para pasar pruebas, como vamos a ver, y que Dios nos prueba a cada uno de nosotros, porque igual tenemos esta cosa de Abraham. De Einkorin Avoyzer al-Ishloisho, porque es sabido que solamente se llama patriarcas a estos tres personajes: Abraham, Yitzhak y Yaakov, Roish Tzurim, esto es de la parsha de esta semana, justo Balak, que es el principio, y estamos fuertemente basados en este principio. Abraham, Yitzhak y Yaakov, nuestro principio como pueblo, estamos fuertemente basados, como si estuviésemos basados sobre rocas. Un paréntesis que no está en el discurso para entender: el Rebbe, cuando decía estos discursos, cualquier otro discurso, cita muchísimos versículos, cita muchísimas traducciones, explicaciones, y las va tirando en el lenguaje en el que están escritas, y uno tiene que ir conectando como si fuese copy-paste. Pero si uno lo dice en castellano, como que no suena y no pega ni con cola. Pasa que hay que ir explicando de dónde sale cada cita, y uno mira las notas, y una persona que sabe se da cuenta que el Rebbe, la mente que tenía era impresionante, y cómo iba sacando pedazos de cada lugar y los va pegando uno con el otro. Y salvando, digamos, esta cuestión sintáctica, que a veces cuando uno pega y copia no pegan, salvando esas cuestiones, es fantástico el pensamiento como lo va formando a partir de diferentes cosas que están totalmente desconectadas. Entonces, patriarcas son Abraham, Yitzhak y Yaakov, como aparece también en la Parshas Balak. Ubefrat Abraham Sheurroishlav, y en particular Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, que es el principio, el comienzo, el primero de todos estos patriarcas. Entonces, si Dios nos prueba por Abraham, con seguridad está hablando de cada uno de nosotros. Que tenemos esta cuestión de Abraham, por ser Abraham nuestro primer patriarca. Umizé muvan, de aquí se entiende también, de gamma shenemar nosata lirejo, etc. También el primer pedacito del versículo, no solamente la cuestión de Abraham, que es el segundo pedacito del versículo, sino que el hecho de que Dios le dio a aquellos que lo temen, etc. ¿Por qué Dios prueba a cada uno? Porque tenemos esta cuestión de Abraham. También está haciendo referencia a cada yehudí. O sea, tanto las pruebas que Dios nos pone, como que tenemos la fuerza para superar esas pruebas que surge de Abraham Avinu, como vamos a ver, le voy a explicar esto. Esto está hablando de todo yehudí, no solamente de David HaMelech. Cada uno de nosotros somos probados, y cada uno de nosotros tenemos esta cosa de Abraham Avinu que nos permite superar pruebas. Como está escrito, Israel, Kim Leir, etc. Es un versículo este más adelante en la Torah. Moishe Rabbeinu está hablando con el pueblo judío y le dice: y ahora, Israel, ¿qué pide Dios de ustedes? Sino que le teman. Y el Talmud pregunta, hace poco hablábamos de esto, el Talmud pregunta, ¿acaso el temor a Dios es algo tan fácil? No es tan sencillo. Entonces, ¿qué es esto? Te pido solamente que me temas. Sí, ojalá fuese tan sencillo y estaríamos todos religiosos. No es tan sencillo. El Talmud dice, para Moishe esto es sencillo. Para Moishe Rabbeinu sí es sencillo, por eso él lo pide así. Frente al nivel de Moishe que cada Yehudí tiene dentro suyo, Iro y Milsos de Tarto, el temor a Dios es algo sencillo. Quiere decir que tenemos una chispa de Moishe dentro de cada uno de nosotros. Entonces tenemos una chispa de Abraham, una chispa de Yitzhak, una chispa de Yaakov, una chispa de Moishe. Diferentes herramientas que tiene la Neshama, diferentes fuerzas que tiene la Neshama para utilizar en diferentes situaciones. Y podemos decir, por eso todo Yehudí, esto es un pedacito recortado de una carta del rey anterior, después de la liberación, inclusive aquellas personas que son llamados judíos, que a sí mismos ni se reconocen como judíos, son llamados judíos nada más, se llaman temerosos de Hashem. Entonces, ¿qué hizo el rey acá? El segundo pedazo del versículo que está hablando de Abraham Avinu, tenés que saber que cada uno de nosotros tiene un pedazo de Abraham Avinu dentro suyo. Buenísimo. El primer pedazo del versículo que habla de los temerosos de Hashem, entonces uno puede decir, pará, yo no estoy incluido en la lista. Todo Yehudí tiene un pedazo de Moishe Rabbeinu dentro suyo. Para Moishe Rabbeinu el temor a Hashem es algo fácil. Automáticamente, todo Yehudí es temeroso de Hashem. Quiere decir que todo Yehudí es esa persona a la cual se le dice, Dios te dio pruebas por la verdad de Abraham. Todos somos así. Todos somos temerosos. Zeu Shekosu, y esto es lo que está escrito, Nosata Lirejones, Lisneses, Mipeiko, Shetzelo, diste a tus temerosos, o sea, a todo Yehudí, una prueba para ser probados por la verdad de Abraham. La palabra Sela se traduce en general como por siempre. Shakash Boruchu Nois Lejolejo Bejo Nisrael Neis Leis Noises Miloshon Nisayen. Dios le da a cada Yehudí una prueba para ser probados. Kibejolejo Bejo Dios no acuste de Abraham. Porque todo Yehudí tiene la verdad de Abraham. Todos la tenemos dentro nuestro. Y eso nos ayuda a superar pruebas. Este es el primer paso. Vamos al segundo paso. Continúa mi suegro, el rey anterior, diciendo en su discurso, o sea, esto es un discurso basado en el discurso del rey anterior. Piyadúa es sabido de Abraham Avinu a la Bayola en Posahatzino de Mesías Nefesh. ¿Qué relación tiene Abraham con el sacrificio, con la entrega absoluta a Dios? Abraham Avinu es el primero, es el que abrió el canal del sacrificio por Dios para el resto del pueblo judío. Y podemos decir, que ¿por qué trajo el rey anterior esta idea de que Abraham es el que abrió el canal del sacrificio, Mesirus Nefesh, el sacrificio hacia Dios? Porque con esto quiere explicar la razón por la cual que el trabajo a Dios, el servicio a Dios en forma de pruebas, porque hay diferentes formas de servicio a Dios como vamos a ver más adelante, el servicio a Dios en forma de pruebas tiene una relación muy profunda con Abraham Avinu, justamente. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu fue el primero que superó pruebas. El primero. Y abrió el canal para todo el resto de sus hijos para superar pruebas. Dejaré, dejé ira. Aparentemente, haré y caraboides Abraham lo hizo su opinión del irejo. El principal servicio a Dios de Abraham Avinu no era en el asunto de temerosos de Dios. Si bien Abraham era temeroso como cualquier otro yehudí, etc., pero cada Yehudí tiene un derech, un camino. El camino general es Toiro Mitzvah. Pero cada Yehudí agarra, toma Toiro Mitzvah de otra manera. Vos tenés Beis Shammai y Beis Hillel. Beis Shammai, la casa de Shammai, eran estrictos. Y Beis Hillel eran permisivos. La casa de Hillel eran permisivos. Era la misma Toiro Mitzvah. Los dos se ponían tefilin, los dos cumplían llaves, etc. Pero uno veía las cosas en forma estricta y el otro veía las cosas en forma permisiva. Entonces Abraham Avinu, ¿qué onda? ¿Cuál era el camino de Abraham Avinu? Amor a Dios. Abraham Oyavi se lo llama, el amor, mi amoroso, el que me quiere, dice Dios. El asunto de Abraham Avinu era Gesed. No ira, no temor a Dios, no ser estricto. No era el principal asunto de él. Por supuesto tenía temor a Dios, pero no era el principal asunto de él. Entonces, Si dijimos que Dios le da a todos los temerosos la fuerza de Abraham y qué sé yo, ¿y qué tiene que ver Abraham con el temor a Dios? Era el asunto de él. Entonces, aparentemente el servicio a Dios de Abraham Avinu no era principalmente en el asunto del temor a Dios, Avoidazahira, el servicio a Dios en forma de temor, que imbe Ava, sino que en forma de amor a Dios, como está escrito, Abraham y Avi, Abraham el que me quiere. Entonces, ¿qué tiene que ver Abraham con los temerosos? Al-Zemevaer, por eso viene el rey anterior y explica en su discurso, que Abraham vino la vallada en paz a Hatzino de Mesiras Nefesh, que Abraham vino, abrió el canal para el sacrificio, para entregar la vida por Dios, es decir, que el trabajo de las pruebas, para superar pruebas, es a través del sacrificio, justamente, de Mesiras Nefesh y Shleimusinana Ira Verbitul. Y el sacrificio, ¿qué significa? Es la plenitud del temor a Dios y la entrega a Dios. Ese sacrificio. La plenitud del temor a Dios y la entrega a Dios. Entonces Abraham Avinu evidentemente también tenía una relación muy profunda con el temor a Dios. ¿Cuál era la relación? ¿De dónde sale? Vamos a ver más adelante un detalle más profundo, pero ¿de dónde sale en este nivel Mesiras Nefesh? ¿Por qué un yudí se sacrifica por Dios? Porque tiene bitul, porque tiene anulación a Dios. ¿Y por qué tiene anulación a Dios? Porque tiene temor a Dios. Se entrega. Porque entiende que Dios es lo más grande que hay. Porque entiende que él es insignificante frente a Dios. Porque tiene vergüenza de estar parado frente a Dios. Esto es lo que genera que la persona se entregue totalmente a Dios. Entonces, si bien el asunto central de Abraham Avinu no era el temor, pero el trabajo del sacrificio surge del temor. Parte de que la persona se entrega a Dios. ¿Se entiende esto o no? Por eso Abraham Avinu también tiene relación con nuestro pasuk, con nuestro versículo.
¿En qué sentido se entrega a Dios?
Totalmente.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? En toda tu vida está entregada a Dios. Dios, ¿vos crees que yo coma kosher? Como kosher. ¿Vos crees que yo vaya a poner fin a la gente? Voy a poner fin a la gente. No, como Dios. Eso es entregarse a Dios. Eso es entregarse a Dios. Deseu Shekosu, y esto es lo que significa que está escrito, le ajaren y saina akeida, después de que Abraham vino probado con la akeida, que es sacrificar a su propio hijo, después de ser probado de esa manera, ata yodaiti ki yere la kiyamata, ahora sé que vos sos temeroso de Dios, justamente temeroso. No dice, ahora sé que me querés, ahora sé que me escuchás, ahora sé que sos temeroso de Dios. Evidentemente, las pruebas están directamente relacionadas con el temor a Hashem, con la entrega a Hashem. El hecho de que el trabajo de las pruebas que Dios nos pone es justamente, se superan a través del sacrificio, justamente. La intención es en el nivel más profundo y más elevado de Mesiras Nefesh. Porque hay diferentes niveles de sacrificio, no es todo igual. En general, el servicio a Dios de Torah y Mitzvot tiene que estar basado, fundado en Mesiras Nefesh, en la entrega. ¿Por qué una persona hace una mitzvah? Cualquier persona en cualquier situación, ¿por qué hace una mitzvah? Porque entiende que hay un metzavé, hay un Dios que manda, un mandador, no sé si se dice así, mandante. Y hay un metzuve, y hay alguien mandado, en este caso el hombre, y hay una mitzvah, y hay un mandato, propiamente dicho. ¿Cuándo vas a hacer una mitzvah? Cuando reconozcas que el que manda es el que controla todo. Es el que realmente manda. El que te está diciendo que hagas algo, es el que manda. Si al jefe de la empresa viene el que limpia el baño y le dice, usted tiene que, no sé, invertir en tal cosa, el jefe de la empresa lo va a mirar, le va a decir, discúlpame, pero acá el que sabe de este tema soy yo. Acá el que manda soy yo. Y yo te voy a decir a vos que vayas a limpiar el baño. Vos no me vas a decir a mí en qué invertir. Y cómo manejar una empresa. Es el mundo dado vuelta. ¿Qué te pasa? Por eso vos limpias el baño y por eso yo soy el jefe de la empresa. Porque yo soy el que manda acá. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo funciona eso? Cuando el que limpia el baño reconoce que él no es el jefe de la empresa. Y que él limpia baños y el jefe es otro. Pero si este tipo no lo reconoce y empieza a darle consejos al jefe de la empresa, lo que va a pasar es que lo van a echar. enseguida. ¿Quién se lo banca un tipo así? No sabes nada, no terminaste ni siquiera la primaria, me venís a decir a mí que yo vengo estudiando y tengo máster y doctorado en no sé qué cosa, que ¿cómo manejar una empresa? Siempre hay casos, bueno, que uno se equivoca, no estoy hablando de esto, en forma general, ¿sí? Forma general. No sirve, un empleado así no sirve.
Quien hace una mitzvah, o quien cumple el mandato, ¿lo hace, vos decís, por temor o por amor a Dios?
Son dos niveles de servicio a Dios diferentes.
En el tema de la queidad, vos decís que Abraham lo hizo por temor.
Ahora sé que sos temeroso.
No por amor.
No. El Rebbe lo va a traer más adelante en el Tania. ¿Cuál es el zhus? ¿Cuál es el verdadero mérito de la queida? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy, todos los días a la mañana, decimos la queida? Decimos el texto, ¿sí? Del sacrificio de Abraham. El Rebbe trae en el Tania que el verdadero mérito de la queida no es tanto que Abraham fue y sacrificó a su hijo, sino que el verdadero mérito fue que fue diligente. Zrizus. Diligente. Zrizut. Zariz. ¿Qué significa esto? Si Dios hablase con nosotros, estoy seguro que haríamos tantas cosas, pero así literalmente se te aparece Dios en una visión real, no estás Michigan, no estás psiquiátrico, ningún problema, se te aparece en serio Dios y te dice, mi querido Jaime Uncle, quiero que te pongas tefilin todos los días. ¿Sabes cómo nos pondríamos tefilin? Pero saldríamos volando. A Abraham vino, se le apareció Dios. Mi querido Abraham, primero le dijo, te voy a dar un hijo, y se lo dio, y él fue verdad. Y después se le apareció y le dijo, quiero que sacrifique, que es toda una discusión, que le dijo, Midrashim, no importa, sin entrar en todo el detalle, sacrifica a tu hijo. Y Abraham fue y lo hizo, porque Dios se le apareció, a nosotros no se nos apareció nunca, a mí por lo menos no. Entonces, el hecho de que Abraham haya ido a hacer la queida, no es tan fantástico. Abraham Avinu, imagínense, tenía 137 años. Su hijo Yitzhak tenía 37 años. Podían conversar, podían charlar, estudiaban Torah juntos. Y Abraham Avinu podría haber dicho, yo voy a sacrificar a mi hijo, pero antes déjame tomar un café con él y tener una última charla entre padre e hijo. Porque igual hay que sacrificarlo, ¿qué va a hacer? No lo podía llevar de las orejas, no lo podía. Era un grandulón, Yitzhak, ¿sí? Tenía 37 años. Déjame conversar un poquito con él, mañana lo hago, pasado mañana, un par de días, una semana dame. Charlamos, pasamos tiempo juntos y después lo mato. Porque es lo que Dios quiere. No way. Abraham vino, se levantó temprano a la mañana, Vayashkem Abraham Baboiker. Temprano a la mañana, Vayahaboyes Hamoiro, y con mucha alegría, él mismo ensilló el burro, tenía montones de sirvientes, era un tipo con muchísimo dinero, no necesitaba él mismo ensillar su propio burro, y fue rápidamente a sacrificar a su hijo. Ese es el mérito de Abraham vino, el Zrizus. Ahora, una persona es Zariz, es diligente, cuando tiene algo que lo mueve, y eso que te mueve es el temor, no es el amor. No es el amor, es el temor.
No sé, tengo mi duda todavía, ¿no? Pensándolo, tengo que pensarlo.
Si no, ¿por qué le dijo Dios, ahora sé que sos temeroso de mí? ¿Por qué no le dijo, ahora sé que realmente me amás? ¿En serio me querés?
¿Cómo le decía en hebreo?
Ata yodaiti, ahora sé, que yare elokim ata, que vos sos yare elokim.
Yare.
Yare. De ira. Temeroso de ayer.
Yo escuché alguna vez que Yare significa que una persona tiene el temor de salir del camino. Como.
El temor a equivocarse.
Exacto.
Irashet se llama. Temor a pecar.
Claro, temor de. O sea, que como que no es un temor de algo que tengo temor, ¿no? Sino que es algo, tengo temor de no estar en...
Preocupación, sí.
No estar...
No, es un nivel de temor a Hashem.
Porque ese es el concepto, que iba a tener miedo, iba a sacrificar a su hijo, ¿de qué iba a tener miedo? No. De que Dios le diga, si no cumplís, voy a matar a tu hijo. Y ya me estás diciendo que lo vas a matar. O sea.
Claro. El temor a Dios, eso es un,
le quedaba
un
que tema. Lo maten a él, digamos.
No es el tema del discurso igual, pero es un tema que la gente malinterpreta muchísimo, pero muchísimo. El temor a Dios no significa que vos tenés miedo, que te van a pegar, te van a castigar, vas a tener enfermedades, vas a tener pobreza. Eso es pobrísimo, o sea, malísimo, malísimo, malísimo. Se llama ira sarretsua, es temor del látigo. Del látigo de Dios, Dios es un tipo malo con un látigo en la mano, que si vos no haces lo que yo te digo, ¿cómo te voy a dar? No saber. Eso no se llama ira sashem. No se llama temor a Dios. Es temor al castigo. Al látigo que Dios tiene en la mano, por así decirlo. Temor a Hashem significa, por ejemplo, en un nivel, es lo que vos estás diciendo, no es el más elevado, pero es un nivel, ir a Zhet, temor a equivocarse. Temor a equivocarse. Hacer las cosas que están mal, Dios quiere una cosa. Y yo, está bien, quiero hacer lo que Dios quiere, pero, ¿y si me equivoco? ¿Qué voy a hacer si me equivoco? No porque me van a castigar, pero no me quiero equivocar, quiero hacer las cosas bien. Entonces estoy preocupado, estoy contraído, porque estoy, pero no quiero equivocarme. Eso es un nivel de temor a Hashem. Otro nivel de temor a Hashem, mucho más profundo, se llama iras boishes, temor de vergüenza. Cuando uno se da cuenta la grandeza de Dios, porque medita en el tema, así explica la Tania, cuando uno medita ampliamente en el tema de quién es Dios y qué es Dios y la grandeza de Dios, y vos te das cuenta quién sos vos, automáticamente sabiendo que estás parado constantemente frente a Dios y que Dios te está mirando constantemente, te da vergüenza de existir siquiera. ¿Qué soy yo? Cuando uno, el Shulchan Aruch dice, cuando uno va a empezar a rezar, antes de rezar, uno tiene que empezar a pensar en Gotlos Aboir Beshiflus a Adam, la grandeza del Creador y la bajeza del hombre. Grandeza del Creador, bajeza del hombre. Somos nada. Frente a Dios, somos nada. Insignificantes. Ni que hablar cuando uno tiene pensamientos negativos, cuando uno dice cosas negativas, cuando uno hace cosas negativas, pero ni que hablar. Entonces me da vergüenza siquiera estar parado frente a Dios. Me da vergüenza. ¿Qué voy a decir de mí? ¿Qué voy a hacer? Es como, y en realidad es infinitamente superior, no es una comparación, digamos, correcta, pero es como un muchacho que está estudiando sobre una cosa determinada, no sé, está estudiando física en la facultad, está en el segundo año de física, y se encuentra con Einstein. ¿Y qué le vas a decir? No sos nada, ¿no te diste cuenta? No existís frente a semejante sabiduría, conocimiento, bla, bla, bla. ¡No existís! Te da vergüenza siquiera estar parado al lado de él. ¿Qué hago parado al lado de este tipo? No puedo ni estar parado al lado de él. ¿Qué crees que haga? No corresponde. Soy nada frente a semejante mente. Soy nada. Eso es iras boishes. Ese es el verdadero iras Hashem. Eso es temor a Dios. No porque te va a pegar, no porque... Porque te das cuenta que sos nada. Frente a Dios, no sos nada. Iras boishes. Bueno, pero nos fuimos un poco por las ramas. El punto es, ¿por qué el Rebe trae toda esta cuestión de la ira, del temor? Es porque para entender que el versículo habla de pruebas, habla de Abraham y habla de temerosos de Hashem. Entonces, el temor a Hashem, ese es el versículo del Tehilim, ¿sí?, de los Salmos, con el cual empezamos. El temor a Hashem también está relacionado con Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque esto es lo que le permitió, vamos a ver más adelante más detalles, le permitió superar estas pruebas, le permitió estar en el nivel de Mesiros Nefesh adecuado, de sacrificio adecuado para pasar todas las pruebas, inclusive la prueba de la caída. Ahora bien, estábamos en el medio de explicar que en realidad hay diferentes niveles de Mesiros Nefesh, hay diferentes niveles de sacrificio. El primer nivel de sacrificio, el Rebe lo menciona, lo vamos a ver en el texto adentro, el primer nivel de sacrificio es el sacrificio que le permite a una persona cumplir Torah y Mitzvot, porque al fin y al cabo, si vamos a lo básico básico, es un sacrificio, es un sacrificio. ¿Por qué? Y porque hay un montón de cosas que no puedo hacer, cosas que inclusive puede ser que me parezcan agradables, comer cosas que no son kosher, has v'shalom, Dios libre y guarde, pero hay algunas cosas que son ricas, ¿qué vas a hacer? Y no se puede, y es un sacrificio. Es un sacrificio. Y así montones de otras mises. Son sacrificios. En Shabbos quiero hacer no sé qué cosa, no se puede. Bueno, tengo que hacer un sacrificio para no hacer aquella cosa que yo quiero hacer. Porque Dios lo quiere. Entonces hay un nivel básico de Mesiras Nefesh, de entrega a Dios, necesario para cumplir Torah Mitzvot. Y más, ni que hablar, cuando uno está haciendo tshuva, cuando uno está acercándose a Hashem, que su vida empezó, Dios sabe dónde empezó, que uno tiene que hacer muchísimos sacrificios. Más que otra gente que, digamos, nació en Torah Mitzvot y siempre fue obvio y siempre...
Ayuno, como hablaba.
Claro, también, sí. Correcto. Hay montones de sacrificios que uno tiene que hacer. Montones. Bien, vamos a ver cómo el rey lo pone acá. De Hine, estamos en la cuarta línea de la página Memtes. Al final de la línea. De Hine, dice la línea, así hasta el final. De Hine, claro, usaba voida de Teremites, Trijalíes, Meyesedes, a la voida de Mesires Nefesh. En general, el cumplimiento, la observancia de Torah Mitzvot tiene que estar basado sobre Mesires Nefesh, sobre el sacrificio. Porque dice Betania, como dice el Tania, Atam, Lama, Tziva, Moishe, Rabbeinu, Lama, Shalem, Ledol, Shenichnus, Leeres, Likos, Kriyat, Shemav, Hulei. ¿Por qué, le pregunta el Tania, por qué Moishe Rabbeinu, le mandó a la generación que iba a entrar en la tierra de Israel la mitzvah de la lectura del Shema? Porque vemos que en la Torah, en el texto mismo de la Torah, la mitzvah del Shema, que es una mitzvah en realidad que se cumple dos veces por día, como que es bastante... frecuente, ¿sí? Una vez a la mañana, una vez a la noche.
¿Y antes de dormir?
No, antes de dormir, pero no es una mitzvah de la Torah, digamos. La mitzvah de la Torah es Beshoch Bejo Bekumeja. Antes de dormir, cuando uno se levanta, quiero decir. Antes de dormir y cuando uno se levanta. Es una mitzvah importante, digamos. Y tiene fundamentos muy grandes y qué sé yo. ¿Por qué aparece al final en la Torah? Casi al final, las últimas parashot. Tendría que aparecer al comienzo, yo qué sé, antes. ¿Por qué aparece al final? Entonces el Tanya explica que Moshe Rabbeinu le dijo esto para la gente que estaba entrando en Israel. Para esa generación. No servía decirlo antes. Porque no iban a entrar en Israel, iban a fallecer en el desierto. 40 años, yo qué sé, toda la historia, no importa. La gente que iba a entrar en Israel, a ellos les dijo el Shema. ¿Por qué? Porque toda la observancia de Torah Mitzvot, la observancia de Torah Mitzvot, depende de que vos recuerdes constantemente el sacrificio. Shema Israel es el grito del Yehudí como monoteísta, que hay un Dios, pero es la entrega a Dios. Ese es el contenido conceptual de Shema Israel. Que hay un solo Dios y yo me entrego a Dios. Mesiras Nefesh. Por eso dice, mejor le va, mejor napshejo. Inclusive, si te van a matar, yo... amo a Dios, y me entrego a Dios, como hablábamos del amor, del temor, ahora vamos a ver. Me entrego a Dios totalmente, eso es el Shema Israel. Entonces, ¿por qué se lo dijo a la gente que iba a entrar en Israel? Porque ellos iban a tener que cumplir las mitzvot en la práctica, en la tierra de Israel, día a día, sin todos los milagros del man que caía del cielo, y el agua que salía del pozo, y las nubes. Ningún milagro, muchachos, a laburar, a trabajar. Entonces a ellos les dijo, no se olviden, que para poder mantenerse en todo esto, van a necesitar Mesiras Nefesh, van a necesitar sacrificio, si no, no va a funcionar esto. Por eso Moshe Rabbeinu lo dice en el momento que lo dice. Dejen, y también, Claudus dice Katera Mitzis, Beat Fila, Etzila Neshama, Uinyan Shem Mesiras Nefesh. En general, la observancia de Torah Mitzvot y la Tfila y el rezo, para la Neshama, para el alma, también es un sacrificio. Porque la Neshama en ningún momento está pensando en cosas materiales, y acá, porque la Neshama es algo abstracto, es algo espiritual, y acá está todo el día pensando en ganar el peso para dar tzedaka, y hay que sembrar el campo, y hay que arar el campo, y hay que matar una vaca para comer kosher, todas cosas materiales. Las mitzvot, ruban kekulam, así es la expresión, casi todas son con cosas materiales. Tzitzis, con la lana de la oveja. Y los tefilin, con el cuero de la oveja. Y así sucesivamente. Todas las mitzvot. Gran mayoría. Son cosas materiales. Y a la Neshama, cuando le hablas de cosas materiales, no entiende de lo que estás hablando. No entiende. Es algo... así como a nosotros no nos cabe en la cabeza que es un malaj, que es un ángel, y no entendemos qué significa tiferes del mundo de Yetzira. Es algo totalmente... abstracto y no entendemos de lo que están hablando. La Neshama no entiende lo que es una vaca. Es que, ¿cómo una vaca? Una vaca, ¿no sabes lo que es una vaca? No entiendo de lo que estás hablando. No entiendo. Es como decir, Tiferes de Yetzira. No entiendo de lo que estás hablando. Bueno, una vaca. Para la Neyama es lo mismo. Entonces la Neyama dentro del cuerpo, todo el día pensando en vacas, todo el día pensando en comida, en dinero, en lo que sea. No, es un sacrificio estar acá. Es insoportable. Insoportable. Aval Mikol Makem, sin embargo, Avoidasoi Beginoi Eina Ina Shomesiris Nefesh. Acá viene el primer concepto, de vuelta, el discurso no es un discurso complejo, pero hay, nada, algunas cosas que hay que lidiar, no es complejo igual, no se preocupen. Claramente hablando, en forma revelada, lo que la persona está haciendo no es Mesiris Nefesh, está haciendo una mitzve, te estás poniendo tefilin. Cuando uno se pone tefilin a la mañana, dice, voy a sacrificar mi vida, me voy a entregar a Dios, y se pone tefilin, no, en general no. Inclusive no es la cabana, no es la intención específica de los tefilin tampoco. No tiene todas las mitzvot son Mesiris Nefesh, pero si vamos al detalle específico de tefilin, no tiene nada que ver con Mesiris Nefesh. Tiene que ver con entregar el intelecto, el corazón, los pensamientos, ok, es otro tema. Pero no claramente Mesiris Nefesh. Entonces, Torah mitzvot se necesita Mesiris Nefesh, es verdad. Se necesita sacrificarse. Pero el trabajo concreto que uno está haciendo no es sacrificio, es Torah mitzvot, o sea, la mitzvah que está haciendo. Kima voida de Torah mitzvot, lo que está haciendo es la Torah mitzvah. Shemekaima mitzvot hace mejor para Teyen, la persona cumple todas las mitzvot positivas con todos sus detalles. Veniza be mitzvot lois hace mejor para Teyen, y se cuida de todas las mitzvot prohibitivas en todos los detalles. Shemize muvan sheinze avoida sa mesiras nefesh como sheile atzma. De aquí se entiende que no es el trabajo del sacrificio por sí mismo. Vas a terminar la frase y después explico. Sino que es sacrificio en relación a la Torah y la mitzvot, y por así decir, investido en Torah y mitzvot. Que es un servicio a Dios en forma racional. ¿Qué está diciendo Rebe? Rebe está diciendo así. Mira, existen dos tipos de avoida. En realidad existen muchos, pero en general de lo que se está hablando acá es así. Vos tenés Torah mitzvot. Torah mitzvot, vamos a tomar cualquier mitzvah, vamos a decir la mitzvah de mezuzá. Bueno, ¿cuál es la mitzvah de mezuzá? Todas las puertas de tu casa, menos la puerta de los baños, bueno, no importa, los dinim, las leyes de la mezuzá, tienen que tener una mezuzá. Todas las puertas de tu casa, todas. Muy bien, ok. Voy a ir a comprar una mezuzá y voy a poner en cada puerta. Muy bien. Con eso cumpliste la mitzvah, decir la brajá, colocar la mezuzá como corresponde, según las leyes de mezuzá, en el lugar que corresponde, en la forma que corresponde. Muy bien, cumplo la ley, la mitzvah de mezuzá. Perfecto. ¿Te sacrificaste? Y la verdad que no. Bueno, son caras. Ok, son caras, yo qué sé. Para alguna gente tiene más plata, otro tiene menos plata. Para gente que para quienes la mezuzá no es cara. ¿Te sacrificaste? Y yo qué sé, compré mezuzá, te las pusimos. No un sacrificio. ¿Y qué es lo que hiciste? Bueno, cumplimos la mitzvah de mezuzá con todos sus detalles. 100%, no quedó ni una gotita afuera. Buenísimo. El fundamento detrás de esa mitzvah, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿te parece copado? ¿Te parece lindo tener un cosito ahí pegado en las jambas de la puerta? ¿Cuál es el fundamento más básico de la mitzvah? Y bueno, porque Dios dice que hay que hacer esto. Yo qué sé. Si Dios hubiese dicho que pintemos todos los jambas de todas las puertas de color verde, y las casas de todos los judíos serían todas las jambas de todas las puertas verdes. Porque Dios dijo. Y bueno, Él quiere que pongamos eso, nos protege y es algo bueno. Pero al fin y al cabo, lo más básico es porque Dios dijo. Y yo voy a hacer todo lo que Dios dice. Ah, ahí tenés Mesiras Nefesh. Ahí vos te estás entregando. Porque a mí no me gusta el color verde, por decir cualquier pavada, ¿sí? Y yo tengo que pintar todas las jambas de mi puerta de color verde, no me gusta cómo queda. ¿Eh? Pero Dios, un segundo, para terminar la idea. Pero Dios dice esto es lo que hay que hacer. Ahí está el Mesiris Nefesh. Pero lo que estabas haciendo no era Mesiris Nefesh. Estabas poniendo Mesuzot. Entonces, en forma revelada, la cáscara, por así decir, ¿qué es? Una mitzvah, en este caso la mitzvah de Mesuzá. Pero lo que es, en inglés se dice underlying, lo que está detrás de todo esto, lo que está por debajo de esto, al fin y al cabo es algo de Mesiras Nefesh.
El trasfondo,
correcto. De la mitzvah, de todas las mitzvot, es shtikl, un poco de Mesiras Nefesh. Te puede costar más, no estoy hablando de plata, te puede ser más difícil, más fácil, esta mitzvah, la otra mitzvah, me gusta más, me gusta menos, o sea que esto se puede discutir, somos todos diferentes, a algunos le excitan más una mitzvah, otros le excita más otra mitzvah, esto está bien, no hay problema, y al pitoiro es así, de acuerdo a la Torah es así, tiene que ser así. Pero lo que estabas haciendo no era Mesías Nefesh, lo que estabas haciendo era una mitzvah. Después, el segundo nivel, que es el que viene después, hay un trabajo de Mesías Nefesh. Existe hacer Mesías Nefesh. En donde no es que el trasfondo de lo que estás haciendo es Mesías Nefesh. Lo que hago es Mesías Nefesh. Directamente. Esto es Mesías Nefesh. Por ejemplo, Daniel, el Sefer Daniel, siendo tirado a la jaula de los leones, ¿qué mitzvah está cumpliendo? ¿Mezuzá? No. ¿Se está poniendo tefilín? No. Está haciendo Mesías Nefesh. Eso es lo que él está haciendo. ¿Se entiende?
O él no lo eligió eso.
Él no eligió, sí. Él no eligió, tenés razón, Abraham Avin, ponele, no importa. O sea, el Hidush es que en realidad ninguno de nosotros elige las pruebas que tenemos. Ninguno de nosotros. Pero para pasar la prueba se necesita Mesías Nefesh. Pero en serio, Mesías Nefesh, propiamente dicho, no Mesías Nefesh vestida como trasfondo de otra cosa. No. Para pasar la prueba se necesita realmente en forma concreta Mesías Nefesh. Que vamos a ver, el Rebbe va a explicar. Pero esto es lo que en este punto está tratando de decir el Rebbe.
La mitzvah es, no es para estar cerca.
No, entonces.
Para estar cerca al Boré o.
Sí, de ayer. Sí. ¿Sí?
Entonces uno hace todas las mitzvot justamente para estar cerca.
Sí. Y ese es el Mesías Nefesh, decís vos. No entiendo la pregunta.
No, que. No sé qué es entonces el Mesías Nefesh. Si uno trata de estar cerca.
Claro, él habla de no del trasfondo, él habla de que vos lo haces porque...
¿Cuál es el trabajo de Mesías Nefesh?
No es solamente hacer mitzvah o hacer, sino es sentir que uno lo hace la mitzvah justamente para estar cerca.
Sí, para unirse a Dios.
Unirse.
Bien, pero está el concepto de la mitzvah propiamente dicha, está lo que es el trasfondo de la mitzvah propiamente dicha, mezuzá. El trasfondo de una mitzvah muy muy profundo, que no es lo que estamos todos pensando cuando hacemos una mitzvah, no es así. El trasfondo es Mesías Nefesh. Por eso Moshe Rabbeinu le dijo a la generación que iba a entrar en Israel, muchachos, no se olviden de Mesías Nefesh. De esto depende todo. Bien, es el trasfondo, es lo que está detrás de todas las mitzvot. Pero en la práctica lo que la persona hace es una mezuzá, tefilín, es otra cosa. Y después por el otro lado está el trabajo propiamente dicho de Mesías Nefesh, que lo que estás haciendo es Mesías Nefesh, no es otra cosa, es Mesías Nefesh directamente, lo que haces es Mesías Nefesh. ¿Se entiende? Uh-huh. Esa es la diferencia que el Rebbe está tratando de plantear, digamos, en donde hay diferentes niveles de Mesías Nefesh. Está Mesías Nefesh como es, está la entrega, el sacrificio a Dios como es el trasfondo de todas las mitzvot, y está la entrega a Dios como es la entrega a Dios propiamente dicho, que es un nivel mucho más profundo de entrega a Dios. Y Shloimar, podemos decir, el Rebbe va a dar un ejemplo, es un poco complejo el ejemplo, no es que sea imposible, pero es un poco complejo, para verlo como ejemplo. Y Shloimar, existen dos niveles, ahora traduzco esto, existen tres niveles básicos. El nivel básico número uno se llama Pnimi, algo interno. La comida es algo que entra dentro del cuerpo y se vuelve carne del propio cuerpo. ¿Estamos? Pnimi, interno. Existe el nivel makif. Makif es algo externo que trasciende a la persona, rodea a la persona. Pero hay dos niveles de makif. Está makif akorev y makif arrahoik. Está el trascendente cercano y el trascendente lejano. Y el ejemplo más sencillo es la ropa. Es algo que está por encima de nosotros, nos trasciende, pero está pegado al cuerpo. Y va de acuerdo a la forma del cuerpo. Si una persona es gorda, tiene una ropa gorda. Una persona flaca, tiene una ropa flaca. Va de acuerdo al cuerpo. Eso se llama makif. Te trasciende, te rodea, pero es caro, es cercano. Y pues está una casa. Una casa también es makif. También te rodea, también te trasciende. Pero no está pegada a vos, sino que es mucho más amplia, más lejano. Se llama makif harrahoik. Entonces el Rebbe explica acá estos dos niveles de Mesiras Nefesh con esta idea de Makif HaKarev y Makif HaRachuk. Esto es trascendente cercano o trascendente y lejano.